Radio Nacional presenta
Crisis en el Aire.
Bienvenidos y bienvenidas a Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis. Hoy es nuestra edición número 18. Y como todos los sábados, vamos a conversar de tres temas que nos parecen los más relevantes de los días que pasaron y de los días por venir. Primero, el decreto que sacudió al mundo de las telco. Segundo, los incendios en una Córdoba que arde. Y tercero, vamos a pensar las volteretas de una reforma judicial que no es. Yo soy Jimena Tordini, estamos acá con Mario Santucho, integrante del colectivo Editorial Crisis. Buen día, Mario, ¿cómo estás?
Buen día, Jimena, ¿todo bien por acá?
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
Uno de los temas políticos más picantes de la semana fue el decreto que declaró servicio público esencial a las tecnologías de información y comunicaciones. Alberto Fernández lo anunció el pasado viernes 21 de agosto, o sea, la semana anterior, porque parece que ahora sale a anunciar las cosas los viernes a la noche. Pero sus efectos y consecuencias se debatieron a lo largo de toda esta última semana. De hecho, recién ayer a la tarde, viernes, el directorio de ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, tenía en carpeta aprobar la reglamentación del decreto, pero finalmente eso se pospuso porque las negociaciones, parece, están al rojo vivo. El decreto tiene dos orientaciones fundamentales. La primera es más de coyuntura, es congelar las tarifas de telefonía celular y de la conexión a Internet hasta fin de año. La segunda es más estratégica, ya que designa a estos servicios como un derecho, lo cual significa que no pueden ser tratados como una mercancía más. De esta manera, el Estado recupera la injerencia en la regulación del sector con el objetivo de garantizar el acceso de todos. Lo que nos proponemos ahora es revisar dos datos que nos ayuden a calibrar cuál es el significado de esta medida y también por qué tanto revuelo político. La primera es en el nivel de la cobertura del acceso fijo a Internet, es decir, el acceso desde los hogares. Según el último informe de CABASE, que es la Cámara Argentina de Internet, al finalizar el primer semestre de este año, el 57% de los hogares argentinos estaba conectado. Parece ser muchísimo. El problema de esto es la distribución geográfica muy desigual que tiene, ¿no?
Sí, una cosita, dijime, porque es bastante comparado sobre todo con América Latina, ¿no? En Uruguay estaba viendo, hay como 70 y pico%, o sea, es mayor, mucho mayor, pero es el país que más tiene. Después, comparado con Brasil, con Colombia, con México, acá hay mayor cobertura.
Pero hay una cuestión de distribución. Mientras en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el porcentaje es de 106% de conexión, o sea, hay más conexiones que hogares, en San Juan, en Mendoza, en Santa Cruz, en Chaco, en Catamarca, en Corrientes, en Misiones, bueno, en un montón de lugares el acceso no llega al 40% de los hogares. En la provincia de Buenos Aires la cobertura es del 64%, con diferencias entre los lugares más poblados de la provincia y el interior de la provincia. Entonces, bueno, la primera conclusión que podemos sacar de estos datos, ¿cuál es? Que la expansión del sistema responde a un criterio mercantil y no privilegia a quien más lo necesita, en el sentido de personas que viven en situaciones donde requerirían mayor conexión, son las que tienen aparentemente menos, ¿no? Ajá. La segunda información estadística tiene que ver con las empresas que manejan este negocio. El jugador hegemónico no es otro que el grupo Clarín, que además de poseer los principales medios de comunicación del país, controla la conectividad de los argentinos. Esto es un despropósito y es algo de lo que muchos sectores venimos criticando hace mucho tiempo. Para entender este punto hay que mencionar el Triple Play, que es así como se llama a la industria, a los tres servicios que se interrelacionan para proveer una conectividad integral.
Internet. ¿Vos sabés dónde viene la idea de Triple Play?
No.
Voy a hacer una inserción de un tema cultural. Es una palabra del béisbol y que significa sacar tres outs en una misma jugada.
No sabría lo que es un out, pero otro día nos lo podés explicar. El Triple Play es ¿por qué? Porque Internet fijo, banda ancha, televisión por cable y telefonía móvil, ¿no? Clarín domina el 46% de la banda ancha, el 38% del cable, el 31% de la telefonía celular.
O sea, es hegemónico Clarín, es el principal jugador en los dos primeros rubros, ¿no? Que es la banda ancha y la televisión paga, digamos, que es el cable. En el tercer rubro, que es la telefonía celular, es el segundo jugador con el 31%. El primero es Claro, que es propiedad de Slim, el mexicano, que en realidad tiene el 39%, pero en todo caso es totalmente dominante, ¿no?, la posición de Clarín.
O sea, atiende todos los mostradores, digamos. Esta posición dominante comenzó a dibujarse en diciembre de 2007, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner aprobó, dos días antes de entregarle el bastón a su compañera Cristina Fernández, la fusión entre Multicanal y Cablevisión. Y esta hegemonía se terminó de consolidar en 2018, como recordamos, el entonces presidente Macri le permitió a Clarín comprar Telecom, fusionarse con Telecom. Sobre este asunto, sobre esta cuestión de la conformación empresarial, estuvimos hablando con el economista Martín Short, que es uno de los investigadores que más conoce sobre el accionar de los grupos económicos en la Argentina. En un artículo que aún no se publicó, pero que, bueno, pudimos ver porque estuvo trascendiendo estos días, Short muestra cómo la operación de compra de Telecom por parte de Clarín contribuyó en más de $1,000 millones a la fuga de capitales que destruyó la economía argentina durante ese mismo año 2018. Le preguntamos cómo interpreta él esta disputa que se abrió y nos respondió lo siguiente.
Lo que uno ve, sobre todo en el gobierno de Macri, pero con antecedentes también en los gobiernos anteriores del kirchnerismo, es que cuando los sectores de precios regulados, por ejemplo telecomunicaciones en algunos rubros, lo que es la energía eléctrica, el gas, etcétera, recibieron los llamados tarifazos, en lugar de eso traducirse en más inversiones, lo que terminaron alimentando es la fuga de capitales en una lógica típicamente financiera, digamos, donde si bien es verdad que son propietarios de activos en la economía real, la lógica que le imprimen esos activos es bien financiera, de maximizar la ganancia a corto plazo, donde los tarifazos son muy importantes, minimizar la inversión de riesgo, que esto es otro elemento que hay que incorporar a la lógica de funcionamiento del gran capital, y ese excedente que no se reinvierte se fuga y mete una presión fenomenal sobre la balanza de pagos, particularmente con Macri, una parte importante de la deuda externa privada, la que se tomó con el sector privado y la que se tomó con el fondo fue para alimentar la fuga de capitales de este tipo de sectores. Por lo tanto, a mí me parece que lo que hay que tratar de evitar es caer en el chantaje este de si hay buenas señales de precios se va a reactivar la inversión, porque eso es totalmente contrario a la lógica de acumulación que estos capitales tipo Clarín, tipo Pampa, Energía, etcétera, le imprimen a los activos de la economía real. Buena parte de las grandes empresas del poder económico en la Argentina funciona con esta lógica, y buena parte de los que se sientan muchas veces a la mesa de discusión de las políticas públicas o a los que se interpela como actores, por ejemplo, en la famosa foto del 9 de julio, que son los sectores que supuestamente la sociedad argentina tiene que apuntalar con recursos estatales, en los hechos reciben esos recursos, pero en lugar de invertir, de cambiar la matriz productiva, de crear empleo, etcétera, terminan alimentando la burbuja financiera y fundamentalmente la fuga de divisas, con lo cual me parece que esto pone en el centro el debate, bueno, con qué tipo de actor vamos a tratar de pensar qué tipo de desarrollo para la Argentina.
Bien, Jimé, Martín Short da en el clavo con esta intervención, porque todo parece indicar que estamos ante una disputa por ver cómo va a ser la reconstrucción económica en la pospandemia, ¿no? Con la salvedad que hicimos la vez pasada de que pospandemia no quiere decir después de la pandemia, ¿no?, sino a partir de la pandemia, como sabemos. Ayer también fue el día de mayor contagio en todo el país. Así que se está discutiendo arduamente cómo va a ser la reconstrucción, aunque todavía estamos metidos en el medio, ¿no?, en el foco, en el ojo del huracán de la pandemia. Uh-huh. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque yo creo que luego de meterse un poco en la ciénaga de la reforma judicial, que no es reforma, el gobierno ahora parece retomar el sendero de la economía, ¿no?, la discusión que venimos diciendo sobre el tema económico, que me parece que es el tema clave y que hace bien, me parece, en meter realmente el dedo en esta llaga, digamos, ¿no? Entonces, como decías vos, el viernes anterior, el 21 de agosto, fue el decreto sobre las TICs, que es lo que estamos hablando, y este viernes, a la tarde, ayer, presentó el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, del cual se viene hablando hace 4 meses ya, y finalmente, bueno, fue presentado. Son 2 medidas, 2 semanas seguidas, bastante potentes.
El impuesto se tiene que votar en el Congreso, ¿no?
Sí, fue presentado recién ayer en el Congreso, pero bueno, era algo que se venía escatimando. Y las 2 medidas vistas en conjunto, lo que hace son 2 cosas. Por un lado, poner en el centro de vuelta la discusión económica, Y segundo, yo creo que es un dato político clave, sobre todo del decreto, pero también del impuesto que se presentó ayer, que tiene que ver con la dinámica de los acontecimientos como una dinámica de conflictividad. Uh-huh. ¿No? Esto es lo primero que me parece que tiene que ser un dato a tener en cuenta. No hay acuerdo nacional, ni consensos transversales, no hay pacto social, como creo que era el objetivo inicial, ¿no?, de Alberto Fernández cuando pensó su gobierno, convocar a todos, pero evidentemente lo que hay es enfrentamiento, ¿no? El modo en que fue tomada la medida, el decreto sobre las TICs, el decreto 609, que fue de sorpresa, sin previo aviso, a los actores, ¿no?, involucrados, confirma la intención de imponer la autoridad del Estado en temas sensibles como este. Entonces, según las versiones que estuvimos recogiendo de quienes conocen un poco el paño, hubo dos causas inmediatas que motivaron esta jugada, ¿no? De un lado, estaba la necesidad de parar el incremento en el precio de un servicio, el de las telecomunicaciones, que durante la emergencia sanitaria se tornó más esencial aún de lo que era antes, ¿no? Como sabemos, la gente está en la casa, la educación, el entretenimiento, la comunicación, todo pasa hoy por Internet. Así que, sin embargo, el aumento ya se había definido, ¿no? Justo la semana del decreto, un poquito, creo que el miércoles de la semana anterior, se había definido en una reunión del directorio del ENACOM con las telcos, como se llaman las empresas, los grandes jugadores de este sector, se había definido el aumento, que iba a ser precisamente este martes que viene, el primero de septiembre. Uh-huh. Ya
empezaba en septiembre.
Ya iban a haber aumento. Bueno, de la Casa Rosada no cayó bien esta noticia, se vio como algo fuera de la lógica que venía gobernando los acontecimientos, que era, bueno, congelamiento de tarifas en un momento en el que la gente tiene muy pocos ingresos, y especialmente en servicios esenciales como este. Y se atribuyó de alguna manera al presidente de la ENACOM, que es Claudio Ambrosini, cierta imposibilidad de poner en caja, de poner racionalidad a las grandes empresas, que siempre, por supuesto, van detrás de el aumento de sus ingresos, digamos, ¿no? Ambrosini, hay que recordar, fue puesto por Sergio Massa. Uh-huh. Como presidente de ENACOM, y confirma un poco que el masismo sería el sector más propenso a el sector empresario, ¿no?, a como tener más
afinidad
y sensibilidad por estos sectores, ¿no? Por lo tanto, y eso fue lo que más sorprendió como dato político, el decreto salió a la luz sin que el presidente del organismo responsable, que es el ENACOM, tuviera conocimiento. Lo cual es todo un índice también de lo complejo que está siendo, ¿no?, el funcionamiento de una coalición que por momentos cruje en el gobierno. La segunda causa del decreto, ya mucho más política, no solo económica y social, tiene que ver con la impresionante participación de los medios del grupo, propiedad del grupo Clarín, en la convocatoria a la marcha opositora del 17 de agosto, ¿no?, que fue esa misma semana, fue todo en la semana anterior. Lo que se dice es que claramente es una señal, ¿no?, hacia el grupo Clarín, de que se acabó algo así como una especie de pacto que había sido trabado de manera informal y que, entre otras cosas, se expresa en la enorme pauta que el gobierno nacional le sigue otorgando al grupo Clarín, que también se conoció hace unos días. Bueno, la gran incógnita que se develará en las próximas semanas sobre este decreto y sobre este proceso es si al presidente le van a volver a bicentenear la decisión. Es un término que apareció en estos días. O si esta vez va a lograr imponer su voluntad. Yo creo que las primeras señales muestran una reacción distinta por parte de las empresas, que parecen medio descolocadas, ¿no? Más allá de una solicitada que publicaron, creo que el día martes de esta semana, en los grandes medios de comunicación, y que incluía la firma de los principales actores del rubro, digamos, lo cual fue señalado también por varios analistas, digamos, porque incluyó tanto a las grandes empresas norteamericanas, a la Cámara Argentina de Empresarios en Argentina, llamada MCHAM, de empresarios norteamericanos, ¿no?, como a los chinos de Huawei, ¿no?, y también a Carlos Slim.
Internacionalistas.
¿No? Sí, que son los mexicanos, y también a Telefónica, que son los españoles, o sea, una gran gama de actores que en principio se verían afectados, entre comillas, por esta medida, y que salieron a protestar a través de una solicitada en los diarios. Que no firmaron las cooperativas y las pymes. Ayer escuchaba que en el sector en realidad son 1.500 las empresas proveedoras del servicio, de las cuales 1.200 son cooperativas o pymes.
Que son quienes compran a los mayoristas, ¿no?
Claro. Exactamente, le compran a los mayoristas la señal o la conectividad y se la venden a los usuarios. Ahí ahí nos contaban gente de ENACOM que hay una política activa por parte de ellos para convencer a los a las pymes y a las cooperativas de que no se sumen a las demandas y a los intereses de los grandes actores. Así que esta disputa está... Y el otro elemento también que sorprendió durante esta semana es una andanada de aumentos que comenzaron a llegarle a los usuarios, que es claramente una medida de ataque de las empresas, porque el decreto lo que obviamente hace es congelar las tarifas, como decías vos, hasta fin de año, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que la diferencia de lo sucedido con Vicentín, ese es el término vicentenear, en donde el gobierno tuvo que retroceder, es que en este caso hay un contundente apoyo social a la medida, ¿no?
Es difícil imaginar a la gente caceroleando para que le cobren más por Internet,
¿no? Exacto. Ahí en el ENACOM lo que se dice, un poco el temor que hay es que se judicialice la disputa, ¿no? En ese caso habría que ir a los juzgados en el caso de que las empresas acudan a protestar y a declarar inconstitucional este decreto, a los juzgados federales en lo civil y comercial, que es un fuero muy...
el fuero amigo.
Exacto, intensamente proempresarial. Y también se prevé o hay posibilidad de que haya disputa en la jurisdicción internacional, en este caso en el CIADI. Bueno, queda sin embargo planteada la pregunta de fondo, creo yo, que si se trata de un paso, este decreto que generó tanto quilombo, digamos, si se trata de un paso en el sentido de la democratización efectiva de la conectividad social, o quedará como un capítulo más de la polarización. Y en este punto nos pareció muy interesante hablar con Natalia Vinelli, que es una luchadora de muchos años en el campo de la comunicación popular y actualmente es subdirectora en la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de ENACOM. Le pedimos su análisis sobre el decreto 690 y esta es su reflexión.
En primer lugar, me parece que es muy interesante que se haya vuelto a poner en agenda de discusión pública la comunicación y las telecomunicaciones. Recordemos que había salido de la agenda y eran temas que parecía que quedaba fuera de tiempo, que quedaba extemporáneo a la hora de discutirlas, y nuevamente se volvió a instalar, y esa instalación del tema de la conectividad y de las dificultades acarreadas con su ausencia tuvo que ver justamente con una demanda que se fue generando desde abajo, desde la base social, desde las propias personas habitantes de los barrios populares, desde sus organizaciones, que salieron a marcar cómo la crisis sanitaria provocada por la pandemia y el aislamiento preventivo y obligatorio mostraba que había argentinos y argentinas que al carecer de acceso a Internet carecían también de poder lograr otros derechos, como el de continuar la educación a través de las plataformas virtuales, o el derecho a poder trabajar desde la casa, o el derecho al entretenimiento. Restituir la idea de servicio público, la idea de derecho y la esencialidad habilita justamente al control y la regulación por parte del organismo, y no solamente la gestión del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, sino también la regulación sobre las tarifas, que ahí hay una discusión, ¿no? Si tarifas, precio, digamos, que se está resolviendo ahora, pero que permite que el organismo pueda regular y pueda reglamentar una prestación básica universal, precios que realmente sean justos y razonables, porque hay un análisis donde participa el Estado, donde se plantea qué es lo justo y razonable y no lo que se les ocurre a las empresas. Además, las empresas, hay que decir que ya habían aumentado en marzo, y bueno, ahora el congelamiento de precios que terminaba el 31 de agosto se extiende hasta fin de año, pero también hay que decir que son de las que más ganaron, que son empresas que fueron creciendo gracias al apoyo del Estado innumerables meses. Digo, recordemos que uno de los principales actores en esta contienda es Telecom. Telecom se fusionó con Cablevisión, es la fusión, una de las más importantes a nivel latinoamericano y la más grande de los últimos tiempos. Entonces estamos hablando de los sectores más poderosos, más concentrados de la comunicación, y obviamente también de actores comunitarios y pymes a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, es muy importante la regulación en torno al precio mayorista del mega, además del minorista.
Natalia Vinelli, la escuchamos, está a cargo de una iniciativa que por ahora pasa un poco desapercibida, pero que, como decías, Mario, antes, es parte esencial de esta disputa, que es el Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a villas y asentamientos en el ámbito de ENACOM. Ayer se aprobaron en el directorio del ENACOM las bases para la convocatoria de proyectos que llevarán a los barrios populares la conectividad digital. Esto tiene un presupuesto de 1.000 millones de pesos que pertenecen al Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Este fondo se financia con el 1% de los ingresos que perciben las empresas telco y está precisamente orientado a incluir a quienes no pueden pagar el servicio, es decir, es una política de distribución. Según fuentes del ENACOM, recauda unos 4.500 millones de pesos por año, pero durante todo el macrismo solo se ejecutaron algo así como el 25% del dinero. El resto de los fondos se invertían en colocaciones financieras.
Una cosa increíble, ¿no? El desprecio del macrismo por...
Por todo. por incluso por la ley.
Por la democratización,
por
¿no?
Por todo, o sea... sí. El 29 de junio de este año se aprobó un nuevo reglamento que permite a las empresas del rubro retener el 30% de esos aportes para realizar obras de infraestructura orientadas a la inclusión de los que están afuera del sistema. Una tajada más para
este es otro elemento también que fue raro, porque la gestión actual hizo esto. Al ver que no se ejecutaban los fondos, en vez de tener una política de efectiva ejecución, como este plan que propone y que lleva adelante este proyecto que lleva adelante Natalia Vinelli para llevar conectividad a los barrios populares, lo que hicieron fue que el 30% de esos fondos que no se ejecutaban volvieran a las empresas. Y en vez de ponerlos, lo hicieron para desplegar conectividad empresarial, digamos, ¿no?
Claro. Como vemos de todo este escenario, quizás este decreto y el debate que se generó sean el puntapié inicial para un cambio de las reglas del juego en el injusto mundo de las tecnologías de la comunicación. Si así fuera, es mucho lo que queda por hacer. Esperamos que esta vez no haya retrocesos, sino todo lo contrario. Córdoba arde y, aunque no es la única provincia en la que los incendios no se detienen, esta semana la situación se tornó especialmente grave. Los fuegos que afectan al Valle de Punilla arrancaron a mediados de agosto en la zona de Villa Albertina, esto es cerca de Villa María, y fueron avanzando hacia el oeste. Los incendios y su extensión parecen ser el resultado de dos cuestiones. Por un lado, la intención de provocarlos y al mismo tiempo la falta de capacidades por parte del Estado provincial para contenerlos. Salvo en algunas reservas naturales donde sí hay infraestructura adecuada, lo que está ocurriendo es que sin plan de manejo del fuego y sin guardaparques suficientes, las llamas llegan y devoran todo. Solo para aportar algunos datos a las imágenes que seguramente todos ustedes vieron a lo largo de la semana, en la zona de Villa Albertina se quemaron 12.000 hectáreas de monte nativo en un solo siniestro. Esto en árboles. Estuvimos averiguando y según Natalia De Luca, que es una ingeniera forestal que trabaja en la zona, son 6 millones de árboles nativos maduros. Los árboles nativos maduros son los árboles que tienen más de 50 años. O sea, se quemaron 6 millones de árboles de más de 50 años en un solo episodio. Es una catástrofe. Esto sin contar los árboles jóvenes o los arbustos, las enredaderas, digamos, todas las especies que conforman un bosque nativo. Si sumamos los incendios que hubo en La Quintana, Tanti, Calera, Tulumba, Alpacorral, entre otros, en lo que va de este año, alrededor de 10 millones de árboles se destruyeron, dejaron de existir. Este verdadero desastre ambiental, que es equivalente al que también está ocurriendo en el Paraná, en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, del que hablamos aquí también, en los humedales, está arrasando con la economía local, que, bueno, como todas las economías, ya estaba muy complicada. En las zonas rurales esto es especialmente problemático porque las comunidades se dedican a la ganadería de subsistencia, esos animales están muriendo, los que sobreviven tampoco tienen lo que comer. La situación que está detrás de lo que hoy están padeciendo cordobesas y cordobeses viene de largo, por supuesto, y se sitúa en la disputa territorial que instauran los negocios inmobiliarios y las actividades extractivas en general. Para acercarnos un poco más a lo que está ocurriendo, hablamos con Laura Dos Santos. Laura es integrante de la Coordinadora por la Defensa del Bosque Nativo de la provincia de Córdoba, CODEBONA, que es una red de organizaciones de base de vecinas y de vecinos que vienen resistiendo el intento de modificar la ley de bosques en esa provincia justamente para cambiar el uso de áreas que hasta ahora son protegidas, y esto nos contó Laura desde Córdoba.
Nuestra provincia cuenta actualmente con 4 millones de hectáreas de bosques nativos. En estos 2 meses los incendios, que son intencionales, han causado, se estima, más de 45.000 hectáreas solo en estos últimos 2 meses, posiblemente sean 50.000 hectáreas. Decimos que los incendios son intencionales porque la posibilidad de que sea de causas naturales, como puede ser un trueno, bueno, no ha sido así. Y hay cientos y cientos de denuncias de vecinos diciendo que han visto gente prender fuego. De hecho, hay bomberos en Valle Hermoso que han declarado que han visto a la gente prender fuego. Ahora mismo hay montones de vecinos a lo largo de todo el Valle de Punilla y de la región de Charbonnier del norte, trabajando para asistencia, haciendo guardias de cenizas y llevando comida a la gente que está haciendo también un trabajo que la provincia no está haciendo. La provincia le ha sacado el año pasado el presupuesto al plan de manejo del fuego y ha sacado los 50 vigías que estaban trabajando para estar en la primera línea para detectar zonas calientes o principios de fuego y combatirlos hasta que llegaran los bomberos. La provincia ha desactivado a estos vigías y ha sacado el presupuesto. Entonces, la provincia es responsable de que estas tierras que se están quemando claramente se quieren para desarrollos inmobiliarios, para avanzar en la frontera agropecuaria. De hecho, ha decretado la emergencia agropecuaria, invisibilizando que se han quemado 45.000 hectáreas de bosque nativo. Ni siquiera lo ha nombrado en los medios de comunicación. Se quiere invisibilizar la pobreza, el desastre económico para toda la gente, los productores y los habitantes que trabajamos en relación al bosque nativo.
Bueno, como decía Laura Dos Santos, y como vimos también lo que decía Santa Jime de las quemas también que están sucediendo en el Paraná, en la zona de Rosario y de Victoria, estos incendios no pueden entenderse sin un poco el fondo, ¿no?, de actores económicos que es una especie de disputa, ¿no?, por la soberanía sobre la naturaleza y sobre las poblaciones, y recurriendo a medidas drásticas, ¿no?, de avance a de la frontera, como decía también Laura Dos Santos, de la frontera de los negocios extractivos. Es impresionante, ¿no?, que en la pandemia, en medio de la pandemia, no se queden quietos y sigan buscando. Y esto me parece importante también para ligarlo con lo anterior, con la idea de, en base a la idea de la crisis económica, ¿no?, y la urgencia de expandir los negocios, la idea de la urgencia de buscar rentabilidad donde sea, porque hoy lo importante es esto. Entonces, bueno, se impone una posibilidad, un horizonte posible, que se imponga un modelo de desarrollo y un modelo económico muy complicado, con efectos a largo plazo complejos, ¿no? En muchos casos, la quema específicamente, que es lo que estamos viendo acá en este momento en Córdoba, con esas cifras impresionantes, es luego seguida por el usufructo inmobiliario de los terrenos, ¿no?, en las sierras de Córdoba. Por eso, un poco alertados por este modus operandi, las organizaciones sociales que escuchábamos están proponiendo políticas para el día después, ¿no? Porque lo que dicen ellas es que si no hay estrategias de restauración de lo quemado y de uso de esas zonas accidentadas, o no accidentadas, pero...
Incendiadas, sí.
Sí, incendiadas, como abatidas por estos siniestros, los terrenos quedan disponibles para las actividades rentísticas, sobre todo la inmobiliaria. Esto me parece importante dejarlo claro también. Se ha visto en otras zonas rurales, por ejemplo en la provincia de Santiago del Estero, con la expansión de la frontera también agroexportadora, que es que el modus operandi, ¿no? No necesariamente están los empresarios quemando, sino que ya hay sectores, grupos, bandas, que son los que limpian el terreno para después, en un segundo momento, vienen las empresas. Entonces, un poco esto es lo que están alertando las organizaciones y están tratando de intervenir sobre esto. Bueno, hay otro caso en Córdoba también, que llegó poco a los medios nacionales, pero que también puso un poco en juego la crisis que se vive en Córdoba, en cierto modo, y fue el 6 de agosto, cuando Blas Correa, que era un chico de 17 años, fue asesinado por la policía de la provincia de Córdoba. Él iba en moto y evadió un control vehicular, ¿no? Cuentan, cuando evadió el control, los canales le dispararon y lo mataron. Después de eso, los cordobeses y las cordobesas salieron a la calle de la ciudad con una marcha bastante impresionante, una marcha de silencio. Entonces, ahí uno ve un poco también el paralelo, ¿no? La violencia institucional, por un lado, la violencia sobre la naturaleza, por el otro. No son cosas tan separadas, ¿no? Y un poco expresan ese clima político cordobés que desde las organizaciones sociales y desde algunos sectores críticos de la población se viene denunciando, se viene cuestionando, en particular al gobierno de Juan Schiaretti, que recordemos ganó las elecciones el año pasado con un 57% de los votos e incluso logró recuperar la ciudad de Córdoba luego de 40 años y que el peronismo no gobernaba en la ciudad de Córdoba, ¿no? Poco para pensar más allá de la cuestión ambiental, la situación política cordobesa, le preguntamos a Hernán Baganar Baja, que es periodista, colaborador de la revista Crisis, él vive en Río Cuarto, y nos envió su opinión, que es un poco un crudo análisis sobre la situación política que vive la provincia.
Es curiosa la situación que se vive en la provincia de Córdoba. Hay una fuerza política que lleva más de 20 años en el gobierno. En la última elección logró niveles de adhesión históricos. Controla el poder legislativo, la unicameral. Hay un poder judicial sumiso, donde no hay conflictos. Un fuero anticorrupción que no ha imputado un solo funcionario desde su creación. Y en este contexto, el tema de los incendios, que no es nuevo, que no es novedoso porque es esporádico, porque tiene que ver también con el modelo de gestión de la destrucción del bosque nativo y de las reservas naturales de la provincia, no pareciera afectar demasiado al oficialismo, como curiosamente tampoco lo afectó en la medida que debería haberlo hecho el brutal crimen de un adolescente que evadió un control policial, que provocó una movilización espontánea masiva en plena pandemia y que, sin embargo, el gobierno de Schiaretti optó por el silencio. El ministro de Seguridad ni siquiera se comunicó con la madre o con los familiares de la víctima. Y la verdad es que es muy, muy extraña esta apatía. Es como que los sucesos, por más graves que sean, en la provincia van pasando y entre el blindaje mediático, que es muy fuerte, y una oposición absolutamente atomizada y centrada más quizá en sus figuras de orden nacional, como Mario Negri o Laura Rodríguez Machado, bueno, hay una especie de apatía política que en definitiva termina favoreciendo la continuidad de un por Córdoba y el oficialismo. Ese es un poco el panorama que ni los incendios, ni los casos de violencia institucional, ni otro hecho político como la imputación a un intendente por violar la cuarentena, parecieran alterar.
El gobierno de la provincia de Córdoba anunció que los incendios estaban empezando a ser controlados, sin embargo continúan y continúan en todo el resto del país, y es una situación que continuaremos siguiendo de cerca.
Multicultural.
Estás en la radio pública.
Y de todos los colores.
La radio de la patria.
Radio Nacional.
Argentina.
La radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene
tonos.
Las dos carátulas. El teatro de la humanidad presenta.
Usted me insulta, Ledesma. Me ofende y me hace sentir muy mal, ¿eh?
La leyenda del poeta, de Miguel Ángel Viani.
Pero no me va a negar que no es sospechoso. Yo nunca me vestí de mujer.
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
Todos hacemos cosas raras.
¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía?
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierras, Córdoba, sábados, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional,
en todo el país.
8 de la mañana, 36 minutos.
Qué ganas de jugar un picadito, ¿no? Hace mucho que no corres detrás de una pelota con tus amigos. Pero esa ceremonia hermosa de encontrarse con la excusa del fútbol va a tener que esperar.
Va a tener que esperar.
Nosotros estamos siguiendo protocolos muy duros para volver a jugar. Dale, aguanta un poco. Pronto el fútbol va a volver con todo.
Pronto el fútbol va a volver con todo.
Soy Gabriel Arias, jugador de fútbol. Seguí cuidándote.
Argentina Unida, Secretaría de Medios y Comunicación Pública.
Próximo programa, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
Crisis 39, julio de 1976. Entrevista a la escritora Clarice Lispector en su departamento en Río de Janeiro. Consultada sobre las mejores condiciones para la escritura, su respuesta salta de época y nos sirve para pensar la situación laboral hoy, en tiempos de cuarentena.
Si con las condiciones ideales se refiere a la paz del espíritu, la tranquilidad material, el sosiego, quiero decirle que para mí todo eso es una gran mentira. No hay condiciones ideales para escribir. Empiezo un relato cualquiera y termino totalmente ganada por él. Hay un detalle. Ese proceso se desarrolla allí, en ese sofá, donde me siento con la máquina de escribir en la falda. Así escribo siempre, con la máquina encima. Cuando mis hijos eran pequeños, escribía mientras los cuidaba. O sea, con ellos potreando a mi alrededor. Se puede imaginar. Interrupciones a cada instante, uno que venía a pedirme que le cuente un cuento, otro con preguntas locas. Así trabajo yo.
Clarice Lispector nació en 1920 en Ucrania, pero su familia se trasladó a Brasil cuando ella era chica. Fue periodista para ganarse la vida. Es considerada, junto con Guimarães Rosa, la gran escritora brasileña de la segunda mitad del siglo XX, gracias a su estilo entre la poesía y la prosa.
se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos.
Vuelve la calma de tu voz en la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Un campo de colores se cubre tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá.
El jueves a la noche el Senado dio media sanción al proyecto llamado de reforma judicial. En verdad, el factor reforma apareció muy fuerte en el anuncio presidencial cuando el proyecto se presentó, y también fue usado por la oposición para atacar ese proyecto, pero esa idea de reforma parece haberse ido desinflando con el correr de los días. Por ahí se lo empezó a llamar proyecto de reorganización judicial, hasta que finalmente el martes 25 la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, terminó de aplastar la épica del asunto cuando escribió un artículo en su página web en el que dijo: reforma es otra cosa, y se refirió a su propio intento de reforma judicial allá por 2013-2014 y también a los embates del macrismo contra el Poder Judicial, a los que ella llamó una reforma de facto. Y Cristina dijo: bueno, el país todavía se debe una reforma judicial, que no es lo que vamos a debatir este jueves. No está claro si por problemas de convocatoria o porque le prestaron atención a la vicepresidenta. La cuestión es que el llamado de la oposición a las protestas también fue bastante desinflado y no prosperaron ni tuvieron la magnitud de las protestas del 17 de agosto. Así las cosas, avanza en el Congreso la creación de nuevos juzgados penales, la fusión de algunos fueros, la transferencia de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires. Y para meternos en qué significa todo esto, vamos a conversar con Alberto Binder. Alberto Binder es jurista, es presidente de INESIP. Buen día, Alberto. Acá estamos Jimena Tordino y Mario Santucho. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Estás en Esquel, ¿no? ¿Cómo está Esquel?
Estoy en Esquel, en la Patagonia. Bien, bien, bien. Todo lindo.
Mucho frío. Frío,
pero sin nieve ahora.
Cuando el gobierno presentó el proyecto, vos escribiste un artículo muy muy crítico sobre la reforma, en donde por un lado decías que no entendías muy bien cuál era su lógica, pero tampoco lo escribías en las críticas orientadas a denunciar una suerte de proyecto de impunidad llevado adelante por el gobierno. Te queríamos pedir si podías como delinear cuál era tu crítica en ese momento.
Claro, sí, porque es un tema bastante complejo de explicar, digamos, para el común, digamos, de la gente que no está en las cuestiones técnicas. El punto es el siguiente, a ver si me sale fácil. Hay un consenso en el país acerca de la necesidad de cambiar la justicia penal hacia lo que se llama ir hacia un sistema acusatorio. ¿Qué significa esto? Bueno, salirse de un modelo donde hay lo que se llaman los jueces de instrucción, que están federal, que es decir, que son personas que tienen el poder de investigar y el poder de controlarse todo concentrado. Este modelo es un modelo muy antiguo que tiene un nivel de hegemonía, de concentración de poder en esas personas, que ha llevado a que generen todos los abusos que ya conocemos. Alrededor de ese modelo, que es el modelo de Comodoro Py, de la Justicia Federal del Interior, también se generan estructuras que son de empleados, de funcionarios, que también ejercen ese tipo de poder. Bueno, ya hay consenso acerca de que eso hay que cambiarlo. Se aprobaron un conjunto de leyes nuevas durante el último gobierno de Cristina. El gobierno de Macri también ratificó que ese era el rumbo, pero no lo implementó, porque siguió jugando el juego antiguo, es decir, de tener operadores judiciales, tener, digamos, la mesa judicial que en vez de institucionalizar juega ese juego de influencias, extorsiones, acuerdos, que era lo que todos conocemos de Comodoro Py. Hasta ahí hay como un consenso en el país y ya están todas aprobadas todas las leyes, lo único es que se demora en poner en marcha eso. Ese modelo, al mismo tiempo, se manejaba en su fase oscura desde la agencia de inteligencia. Bueno, el gobierno, el gobierno de Fernández, arrancó bien, en el sentido de que prohibió todos los vínculos entre los servicios de inteligencia y la justicia, algo que se veníamos reclamando muchos, lo prohibió, intervino el AFI, dijo que va a generar una nueva estructura de toda la inteligencia nacional, toda esa parte bien, digamos. De repente se lanza este proyecto de reforma, llamado reforma de la justicia, y aparece una sorpresa muy extraña, porque en los primeros artículos, ahí está metido artículos que dicen, bueno, vamos a poner el sistema acusatorio, lo vamos a poner en 2 años, vamos a transferir la justicia a la ciudad, que es algo que también se reclama y es absolutamente necesario, que es algo que el gobierno nacional ya lo pagó, porque por esa razón le aumentó un punto de coparticipación a la ciudad. Uh-huh. Pero, y ahí viene la cosa extraña, mientras tanto, hasta que hacemos eso, vamos a duplicar los juzgados de instrucción. Entonces eso fue extraño, pero uno se pregunta, ¿cómo puede ser que si el objetivo que proclama la ley es acabar con los juzgados de instrucción y su funcionamiento extraño, lo que hace es unificar los dos fueros? Fueros es agrupamiento de jueces porque se dedican a unos temas más cuestionados, que es el fuero federal de Comodoro Py y penal económico, donde se transmitan las causas vinculadas a contrabando, aduana, alguna de narcotráfico. Unifica eso y lo duplica. Entonces eso llama mucho la atención, porque en mi caso he participado en muchísimos proyectos de cambio del sistema viejo a los sistemas estos nuevos, y no conozco ninguno que diga, vamos a acabar con los jueces de instrucción, por lo tanto vamos a empezar duplicándolos. Esto es lo que llamó la atención. Cuando uno se pone a investigar y dice, bueno, esto no puede ser un error técnico, porque cualquier chico más o menos que conozca los fenómenos de reforma sabe que esto no se hace así, no es uno de los caminos posibles, la pregunta empezó a ser, bueno, ¿qué es lo que hay atrás? La oposición enseguida lanzó esta idea de que todo esto se hacía para lograr la impunidad de Cristina, pero eso también es una explicación un poco sencillota y boba, porque si vos querés hacer impunidad, o como se ha construido la impunidad en este país, no es generando un espectáculo público, alertando a la oposición, armando una gran batalla por todos lados, sino que te encerrás con algunos jueces, inclusive jueces de la corte, y ahí se ha negociado todo permanentemente. Entonces ahí es donde aparece este enigma que yo trataba de responder en esa nota, diciendo, bueno, ¿qué es lo que aparece? ¿Por qué se toma ese camino que no se explica desde el error, ni desde el conservadurismo, ni de esta lógica de la impunidad directa, que es lo que... Sí. Eso es lo que quería responder.
Claro, ahí ¿cómo estás, Alberto? Te habla Mario Santucho.
Hola, Mario, ¿qué tal?
Ahí te quería hacer una pregunta, porque en ese artículo que mencionaba Jimena, que publicaste en el Diario de la Nación y que causó bastante revuelo, la verdad, por un lado por tu larga experiencia en reformas de justicia y también por tu, de alguna manera, por tu sensibilidad, si se quiere, ligada precisamente a los procesos de transformación. Y, sin embargo, el artículo era bastante crítico. Y hay una cuestión que tiene que ver con la explicación más política, que es hacia donde estaba yendo, que te quería preguntar específicamente, porque vos, de alguna manera, contás que el modo de articulación y de gobierno, si se quiere, de Comodoro Py, de Justicia Federal, en función de la impunidad o de los negocios, digamos, ¿no?, entre la justicia, los servicios de inteligencia, como decías vos, el poder político, estaba ya de alguna forma estallado. Y que lo que vos llamás los varones de la justicia federal ya no ya estaban en decadencia. Pero sin embargo, hablás de que mencionás la figura de los dueños de la justicia federal y que serían los que de alguna forma con esta reforma seguirían teniendo esa potestad. ¿Nos podés contar un poco a qué te referías con este?
Claro, el oyente tiene que entender que en los últimos 10-15 años la justicia penal federal de la capital, después vamos a hablar un poco de la justicia del interior, pero ahora de la justicia penal de la capital, ha cumplido una función muy importante a la hora de proteger, aceitar acuerdos políticos muy espurios entre sectores del empresariado y sectores de la política. Es decir, esto que nosotros llamamos corrupción no es un problema de inmoralidad del funcionario público, es una forma de funcionamiento muy estructurado entre sectores del empresariado que abusan del Estado haciendo negocios, hacen negocios, digamos, utilizando información, privilegios, acuerdos, cartelizaciones, esto se conoce, fue denunciado por funcionarios y saltó a la luz, y es lo que ha pasado en toda América Latina. Esto no es un esquema solamente de Argentina. Bueno, son sectores del empresariado que hacen negocios de esta manera irreal, y sectores de la política que hacen financiamiento ilegal. Uh-huh. Y esto es un núcleo muy muy terrible de la Argentina, porque carecer de transparencia y carecer de una dirigencia política que no sea gerente de estos intereses espurios es central para la calidad democrática. Bueno, esos acuerdos, que son lo que se llaman los subsuelos, el infraestado, de lo que habla el propio presidente, pasan, se aceitan, se alimentan, se extorsionan, se construyen en parte en la justicia. Bien, el modelo anterior era el modelo que estalló de los grandes Bonadío, de los Pericoba Corrales, los Ollarvide, de los grandes varones de la justicia federal. Esto se estalla cuando empieza a estallar cuando la autonomía de Stiuso se hace intolerable, estalla después porque el macrismo, en lugar de haber prometió a la sociedad acabar con todo esto, pero armó una mesa judicial para jugar ese juego y ya se volvió extremadamente peligroso. Ahora, la pregunta es, que estalle una forma determinada de eso no quiere decir que no se esté intentando reconfigurar otra forma de esto. Mm. Y es aquí donde el proyecto se empieza a entender. Porque hay una parte que es técnica pero oculta de ese proyecto, que es que las secretarías se dividen. Entonces, no es que se van a nombrar nuevos jueces, eso es lo formal. Lo que hace es que la estructura real que maneja todas estas causas, porque cuando uno dice, qué sé yo, Bonadío recibía tal causa, Villalvida recibía tal causa, Canicova recibía tal causa, son causas inmensas que en realidad pasan a toda una estructura de abogados, funcionarios, secretarios que están, digamos, funcionando bajo la órbita de ese juez, que no es solamente un juez, sino un equipo de 20, 30 personas. Okay. Y ahora el proyecto lo que hace es la divide en dos y las expande.
Promociona.
De tal manera que ahora vamos a tener 40 unidades de esas, y le va a poner unos jueces que, como es el sistema de jueces, no van a tener mayor control de eso. Entonces, esa expansión de las unidades que manejaban todo este tipo de juego es lo que llama la atención, y esto suena a que cerrada y en proceso de limpieza el servicio de inteligencia, suena a que se está reconfigurando un sistema donde los estudios jurídicos, los operadores judiciales que, digamos, jugaban el juego anterior, los aceitaban, extorsionaban, hacían denuncias, los las arreglaban, etcétera, 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 están diseñando una nueva forma de juego. Mira, cuando uno trabaja en las policías, es un símil, bueno, no muy directo, pero se puede utilizar, cuando uno trabaja en las intervenciones policiales, en los cambios policiales, está preocupado por la mano de obra desocupada, pero ahí uno está mirando que no haya secuestros, que no haya homicidios, que no haya estos hechos. Este proyecto suena mucho a mano de obra desocupada de los que antes tenían el centro de comando de la justicia en la AFI.
Claro. Mira vos.
Así que eso es lo que de alguna manera me parecía importante llamar la atención, porque es un modo de condicionar la reforma. Es decir,
claro,
la verdadera reforma es dividir, generar, ya no tener sujetos así con tanto poder y meter mucha gente en la cancha de tal manera que ya no son dominables. Esto suena a que se van a tomar 2 años para establecer otra vez todas las relaciones, los circuitos de manejo oscuro y poco transparente de la justicia.
Alberto, y en ese sentido, con respecto a lo que mencionabas al principio, que es la reforma de la AFI, ¿no? Que también la intervención, en principio, de la AFI, que está a cargo de Cristina Camaño, y de la cual ahí se organizó un consejo consultivo con varios expertos y analistas que están proponiendo, ¿no? Algunas líneas políticas, algunas líneas posibles para reformar. Es un consejo consultivo del cual vos formás parte. ¿Cómo viene? Porque al principio se habló bastante y ahora se está conociendo un poco menos.
Sí, bueno, pero sí, y pronto va a tener que volver a la luz porque se están preparando los proyectos del nuevo sistema de inteligencia, que es lo que da el mandato del decreto de intervención. Bueno, ahí hay una cosa importante y es lo que todos nos preocupamos, y la intervención en ese sentido lo hace, que se cortaron los vínculos con la justicia. Uh-huh. Pero cortar los vínculos de la justicia de este lugar no significa que las prácticas viejas desaparezcan. Uh-huh. Esos son dos procesos totalmente distintos. Eso es lo que, digamos, hay que llamar la atención. Ya calculo que pronto, y ojalá podamos hacer un debate público, va a comenzar la discusión sobre los nuevos modelos de inteligencia que se está preparando, pero lo que es cierto que ahora los vínculos anteriores, que cuesta imaginarme, yo me imagino al oyente hoy a la mañana, cuesta entender cómo las cosas se manejaban, pero si vos entendés, bueno, está saliendo con las causas de espionaje, estas que salen en la prensa, pero eso es solamente la punta del iceberg. Vos tenés estudios jurídicos, gente vinculada al GDIS, a las apuestas ilegales, los manejos de los empresariados, bueno, la causa de los cuadernos. Todo el mundo sabe que esa causa era información de inteligencia que no sabían cómo judicializarla. Mm. Es decir, toda esa trama que había. Eso marca el tipo de manejos que hay en la política nuestra y que hay que acabarla. Si vos ves países como Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, México ahora, en todos estalló ese modelo que en los otros países lo comandaba muy fuertemente Odebrecht. Por ahí en la Argentina Odebrecht participaba, pero no tenía el comando porque estaba muy centralizado en otros lados. Pero es extraño que este es el único país donde eso no aparece.
Bueno, estábamos hablando con Alberto Binder para seguir de cerca la discusión tanto sobre la reforma o modificación de la estructura judicial como la de el funcionamiento de las agencias de inteligencia. Gracias, Alberto, por esta charla. Que tengas un buen día.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, Alberto. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solar cell. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of bass. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He knows it's not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told us, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do it.
Este programa de radio tiene tres temas y tres temas. Hoy escuchamos al Indio Solari hacer Pinturas de Guerra, a Lisandro Aristimuño con Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, y ahora estábamos escuchando a David Bowie. Este programa se termina. Pueden encontrar su versión en podcast cerca del mediodía en nuestras redes sociales, @crisisrevista en Twitter y @crisis-revista en Instagram. Hacemos este programa, el colectivo editorial de Crisis Revista y Valeria Presa en la producción, a quien le mandamos un saludo. Hoy nos estuvo a cargo de la operación Nazarena Tariche, a quien también le agradecemos haber coordinado el aire. Nos encontramos el sábado que viene a las 8 de la mañana.